Radio Praga Noticias.
Canadá anulará el régimen de visados para checos. China se propone fomentar su expansión hacia Chequia. La selección checa de fútbol asciende a la posición 27 del ranking FIFA. Canadá anulará dentro de unas semanas el régimen de visados para ciudadanos de la República Checa, según informó la página web canada.com en referencia a un informe publicado por el Departamento de Ciudadanía e Inmigración del país norteamericano. Ottawa introdujo el régimen de visados en julio de 2009, debido al disparado número de peticiones de asilo por parte de ciudadanos checos. Desde entonces, Canadá concedió a los checos unas 30.000 visas, a la vez que rechazó 500 peticiones. El Departamento Chino de la Reserva de Divisas se propone aumentar las inversiones en Europa, según anunció la agencia Bloomberg. China, país que dispone de las mayores reservas de divisas en el mundo, desea diversificar sus inversiones en los inmuebles y proyectos de infraestructura, sobre todo en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Polonia y República Checa. El gobierno chino decidió aumentar sus inversiones en el viejo continente, entre otros motivos, por el conflicto por el presupuesto estatal en Estados Unidos. Livia Klausová, esposa del expresidente checo Václav Klaus, recibió el visto bueno eslovaco para ser embajadora checa en Bratislava. Klausová, que trabaja en el Departamento Ministerial de los Países de Europa Central, podría asumir el cargo en octubre. El nombramiento de Klausová provocó polémica entre el presidente Miloš Zeman y el exministro de Relaciones Exteriores Karol Schwarzenberg, que rechazaba el nombramiento de la ex primera dama. Se especula que Zeman apoyó a Klausová por su respaldo en las elecciones presidenciales efectuadas a principios de año. En su visita a la fábrica tabacalera Philip Morris, el presidente checo Miloš Zeman admitió que la versión final de la nueva normativa antitabaco europea es relativamente buena, aunque tiene sus defectos. El mandatario reiteró, sin embargo, que está convencido de que las restricciones administrativas solo hacen aumentar el contrabando del tabaco, que será de esa forma más caro y de peor calidad. Zeman había criticado duramente la ley en septiembre en Bruselas al indicar que la Unión Europea no debe intensificar su lucha contra el tabaquismo y, por el contrario, tratar de mantener los puestos de trabajo en la industria tabacalera. Miembros del gobierno saliente de Jiří Rusnok, representantes de los sindicatos y de las patronales debatirán este jueves sobre los problemas de la sanidad checa. Los hospitales piden una ayuda financiera de parte del gobierno porque corren peligro de quedarse en bancarrota ya que sus deudas se incrementan constantemente. Esto podría afectar el nivel de los cuidados por los pacientes. La reunión tripartita analiza asimismo la situación en la región Moravia-Silesia, en el noreste del país, donde se registra el mayor índice de desempleo y se prevén nuevos despidos. En varios edificios y monumentos históricos de Praga se realizarán proyecciones especiales a partir de este jueves por la noche, con lo que la capital checa tendrá un aspecto totalmente nuevo. En el proyecto participaron artistas nacionales y extranjeros que toman parte en el Festival de las Luces, Signal, Señal. Las proyecciones comenzarán en la Plaza de la Ciudad Vieja a las 19 horas y continuarán en otros lugares de la capital hasta el 20 de octubre. Los ciudadanos podrán asistir en las proyecciones de forma gratuita. Después de derrotar recientemente a Malta por 4-1 y a Bulgaria por 1-0, en las últimas dos jornadas de las eliminatorias para el Mundial de Brasil, la selección checa de fútbol ascendió 5 peldaños para ubicarse en el lugar 27 del ranking mundial FIFA. España sigue encabezando la clasificación por delante de Alemania, que se adelantó a Argentina, mientras que Colombia ascendió de la quinta a la cuarta posición. El mejor levantador de pesas checo, Jiří Orsák, dio positivo en dopaje por una sustancia prohibida, aún no especificada por los comisarios que realizaron el control. El poseedor de 5 medallas de campeonatos europeos, de 24 años de edad, tuvo que suspender sus actividades y, en caso de ser declarado culpable, podría ser castigado con 2 años de inhabilitación. Orsák se perderá así el campeonato mundial, que comenzará este domingo en la ciudad polaca de Wrocław. Este jueves tenemos en la República Checa cielos cubiertos o semidespejados con lluvias y chubascos. Las temperaturas oscilan entre los 11 y los 15 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias. Soy a cargo de Román Casado.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Al micrófono les acompaña Carlos Ferrer. En la emisión de hoy trataremos los siguientes temas. El presidente checo Miloš Zeman visita la fábrica de Philip Morris en Bohemia Central, apoyando así a la industria tabaquera frente a una potencial restricción del tabaco en los lugares públicos. La industria cristalera checa se recupera de la crisis gracias a la diversificación de la producción y a la implantación de nuevas tecnologías. Como todos los jueves, podrán escuchar también un nuevo reportaje en nuestra sección Panorama Checo. Esperamos que pasen un rato ameno con Radio Praga. Mientras que en Europa se aprueban medidas para endurecer la ley antitabaco, el presidente checo Miloš Zeman se opone a las regulaciones de la industria tabacalera porque estima que eso aumentaría el precio de los cigarrillos y bajaría la calidad de los productos. Los detalles con Freddy Valverde.
Después de años de deliberaciones, el Parlamento Europeo aceptó el proyecto de ley antitabaco para hacer menos atractivos para los jóvenes los paquetes de cigarrillos. Con 600 votos a favor, 43 en contra y 14 abstenciones, fue aprobada la ley antitabaco en el Parlamento Europeo. El mandatario checo Miloš Zeman no está de acuerdo con las regulaciones europeas y durante su visita a Bruselas hace un mes dijo que la nueva normativa golpearía a la industria tabacalera, haría crecer el paro en dicho sector y causaría considerables pérdidas en los presupuestos estatales de los 28. Como parte de su gira por las principales regiones del país, Zeman visitó este miércoles la fábrica de cigarrillos Philip Morris en la ciudad de Kutná Hora. El jefe del despacho presidencial, Vratislav Mynář, dijo en declaraciones a la radiodifusión checa que el mandatario, con su actitud pragmática, protege puestos de trabajo.
El presidente defiende una postura totalmente pragmática para impedir que miles de personas se queden sin trabajo en la ciudad de Kutná Hora.
El presidente Zeman navega contra viento y marea. En momentos en que los países de la Unión Europea combaten el tabaquismo por lo perjudicial que resulta para la salud, el mandatario checo se codea con la industria tabacalera y realiza una visita oficial a la fábrica Philip Morris, el mayor representante de dicho sector en el país. Consultado por la radiodifusión checa, Mynář insistió en que el mandatario teme que la reducción de la producción de cigarrillos fomente el contrabando y la baja calidad de los productos, pero que lo más grave es el aumento del desempleo.
La razón de la visita a dicha fábrica es muy sencilla. La aplicación de las regulaciones europeas reducirá la producción de cigarrillos y eso afectará a la factoría de Kutná Hora. Por eso el presidente manifestó su apoyo.
En el resto de Europa valen otros argumentos, y el Parlamento Europeo aprobó la obligatoriedad de que la advertencia sobre el peligro contra la salud cubra el 65% de la superficie del paquete y la prohibición de los cigarrillos con sabores. Para la mayoría de los eurodiputados, la salud de los ciudadanos está por encima de los intereses económicos e insisten en que el tabaquismo sigue siendo la principal causa de la muerte de 700.000 personas al año.
La industria vidriera checa registra un nuevo auge. Gracias a haberse orientado hacia un nuevo surtido y al uso de nuevas tecnologías, logró recuperarse de la profunda crisis que le afectó hace 4 años. Y sus productos ahora son exportados a diversas partes del mundo. Les informa Ivana Vonderkova.
Hace unos 4 o 5 años se preveía el fin de la industria vidriera en la República Checa. El interés de los clientes por los productos de vidrio fue disminuyendo y varias compañías del sector tuvieron que cerrar, además de que el mercado fue inundado con productos vidrieros más baratos procedentes de Asia. No obstante, el sector no desapareció por completo y, gracias a nuevas ideas, excelentes profesionales y a la larga tradición de la industria vidriera en el país, esta se recuperó pronto y volvió a florecer, según afirma Vlastimil Hotar de la Universidad Técnica de Liberec, quien acaba de presentar un detallado estudio del sector que confirma sus palabras.
La industria vidriera checa está en buena situación económica actualmente, a diferencia de otros países europeos, donde este sector registra una marcada reducción de las ganancias y se ve obligado a despedir a gran parte de los trabajadores. En Chequia se produce todo lo contrario en los últimos 2 años. Aumentan los beneficios y se buscan nuevos profesionales. La crisis afectó al sector vidriero de forma muy fuerte. Su caída fue brusca, por lo que el auge actual resulta tanto más evidente.
Las medidas aplicadas en el sector vidriero que llevaron a su recuperación radican en el cambio radical de la oferta de productos y el aprovechamiento de tecnologías totalmente nuevas para su fabricación, afirma Vlastimil Hotaš.
El principal cambio radica en lo que se fabrica. A comienzos de los años 90, la oferta típica de productos incluía vidrio de bisutería, decorativo e industrial. En 2012 la fabricación se centró en el vidrio técnico, o sea, en fibras de vidrio, vidrio plano y de embalaje, y se sigue por ese camino. Muchas personas ni siquiera registran que determinados productos están hechos de vidrio.
La oferta de productos es realmente variada e incluye pantallas para celulares y computadoras, espejos, lámparas de araña, embalajes para yogures y leche, así como, por ejemplo, elementos de vidrio para automóviles de lujo o vidrio de bisutería. Gran parte de los productos está destinada a la exportación. Por ejemplo, varios países africanos demandan abalorios de cristal checos para la fabricación de los tradicionales collares populares africanos, por ser estos de mayor calidad que los fabricados en Asia. En la industria vidriera checa trabajan actualmente unas 17.500 personas. Los analistas prevén que el sector necesitará pronto de más técnicos, obreros y otro personal altamente cualificado, lo que en este país, con larga tradición vidriera, no debería ser un problema.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Panorama Checo. El economista y exministro chileno Carlos Cáceres visitó Praga para impartir una conferencia sobre la reforma del sistema de pensiones, en la que presentó el modelo chileno basado en entidades privadas. Con él hablamos además sobre las luces y sombras de la economía chilena. La universidad privada Cebro Institute contó el pasado 10 de octubre con la presencia del economista y empresario chileno Carlos Cáceres Contreras, ministro durante el régimen pinochetista, exgobernador del Banco Central chileno y sin duda una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la economía chilena durante los años 80. Fiel al general Augusto Pinochet y miembro del Consejo de Estado desde el golpe militar, Cáceres destacó, sin salirse de las tesis neoliberales que imponía el régimen, por sus posiciones menos ortodoxas. De hecho, fue Cáceres uno de los apagafuegos que tuvieron que enfrentarse a la crisis económica que puso en entredicho los logros económicos del llamado Milagro de Chile, asumiendo primero la dirección del Banco Central chileno en 1982, y continuando su gestión de 1983 a 1984, a cargo del Ministerio de Hacienda. Con posterioridad, y ya con el país en proceso de transición a la democracia, Cáceres se encargó de la cartera de Interior entre 1988 y 1990, y pasó más tarde al sector privado, sin abandonar nunca realmente la vida pública del país. Actualmente forma parte del Instituto Libertad y Desarrollo, de ideología neoliberal y próximo a la derecha chilena. En Praga, Cáceres abordó el tema de la reforma del sistema de pensiones, un tema de actualidad en la República Checa, donde el fracaso de la ya caída coalición de centro-derecha en poner en marcha el llamado tercer pilar sigue dando pie a debates acerca de cómo mejorar el modelo. En Chequia, el gobierno lanzó la posibilidad de cotizar una cantidad extra, de manera voluntaria, a un fondo gestionado por entidades privadas. De esta manera, al jubilarse, los pensionistas recibirían, además de la cantidad asegurada por el Estado, lo ahorrado a través de este tercer pilar. La idea no ha convencido a los contribuyentes, que solo de forma mínima han hecho uso de esta opción. Ante este modelo mixto, Carlos Cáceres propone el sistema chileno, de carácter privado, desde 1981. En aquel momento se dio opción a los trabajadores a pasarse al sistema privado o continuar con el estatal, pero los nuevos empleados que se incorporaban al mercado laboral tenían que cotizar obligatoriamente dentro del sistema privado. El resultado es un mercado de administradoras de fondos de pensiones que ofrecen distinta rentabilidad según el riesgo del capital con el que operan y que se encuentran bajo regulación estatal destinada a impedir su quiebra. De hecho, nunca ha entrado en bancarrota ninguna administradora, a pesar de que el país ha pasado desde entonces por varias crisis económicas. El sistema se perfeccionó en 2008 con el llamado Pilar Solidario, que garantizaba una contribución estatal a las personas de menos ingresos para que pudieran acceder a una pensión mínima. De acuerdo con Cáceres, aunque Chile tiene sus particularidades, el sistema es exportable a otras realidades y posee ventajas muy claras, como señaló en entrevista para Radio Praga.
Es aplicable a otras realidades, en la medida que exista una vez más la voluntad política de llevarlo adelante. Tiene sus costos, evidentemente, al comienzo del convencimiento de la gente sobre el valor del nuevo sistema, pero creo, entiende, que si existe la voluntad política para enfrentar ese tipo de contingencia, a la larga, creo, entiende, que el beneficio para el pensionado es muy superior. En el caso de Chile, comento que la tasa de rentabilidad promedio de los fondos de pensiones ha estado en el rango del 8.7% real al año, o sea, descontada la inflación. Y eso, entiende, un instrumento financiero que durante 31 años de ese margen de rentabilidad, no creo francamente que sea mucha la opción.
Aunque llegó a haber unas 20 administradoras, la crisis económica de 2008 forzó a un reajuste del mercado que redujo a tan solo 6 las entidades que operaban fondos de pensiones. Aunque las opciones se hayan reducido, Cáceres descarta que haya peligro de que se llegue en algún momento a un monopolio y a la distorsión del mercado que ello supondría.
Porque la competencia es muy abierta, la competencia incluso, si alguien quiere, hace 2 años atrás se creó una nueva fondo de pensiones en Chile, la AFP Modelo, que ha logrado generar tasas de comisión bastante bajas y eso ha servido para que el resto de las AFP bajen también su nivel de comisión, existiendo 6 o 7 y existiendo la posibilidad, entiende, de entrada de nuevos negocios, no veo, entiende, la posibilidad de que se ejerza alguna fuerza de carácter monopólico.
En Europa, el modelo público de pensiones se enfrenta al reto del crecimiento vegetativo negativo, que en el futuro significará la existencia de más pensionistas que cotizantes. El modelo basado en la concurrencia de fondos de pensiones privados, según Cáceres, es menos sensible a ese problema, aunque aún así será necesario tomar medidas similares a las que se están poniendo en práctica en el viejo continente.
Como la pensión depende fundamentalmente del esfuerzo de ahorro que usted ha hecho, evidentemente que el tema es totalmente distinto al caso del sistema público, en que evidentemente una de las razones que puede llevar a generar, entiende, importantes déficits puede ser lo que usted está llamando. En el caso de Chile, nuestra tasa de natalidad hoy está en el 1.9%, que ha bajado realmente bastante de manera muy importante, y por eso que también se requieren algunas modificaciones en la estructura de los fondos de pensiones. Por lo menos hoy día, en el caso de Chile, se están discutiendo 2 grandes reformas. La primera de ellas, aumentar la edad para jubilar. Hoy día las mujeres jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Lo que se está buscando es incrementar la edad, tanto a hombres como mujeres, a los 67, 68 años. Y por otro lado, otro punto importante es aumentar la tasa de cotización. Hoy día en Chile la tasa de cotización obligatoria es el 10%. Lo que se está promoviendo es subir la tasa de cotización al 13%. Y la razón está dada porque la expectativa de vida ha crecido de manera muy notable.
Chile ha sido, junto con la República Checa y Malasia, uno de los países más valorados por el Fondo Monetario Internacional en cuanto a resistencia a la crisis financiera. Según la organización, el capital internacional no fue en Chile tan volátil como en otros países, lo que se explica por la fortaleza de sus instituciones financieras. Cáceres coincide con el análisis del Fondo Monetario y lo explica básicamente por la coincidencia de 3 factores. El primero sería el papel llevado a cabo por el Banco Central chileno.
En Chile tenemos efectivamente un banco central autónomo e independiente, y eso creo que ha sido una modernización fundamental que viene desde el año 1989 en adelante y ha cumplido su misión en forma francamente extraordinaria. El único propósito del Banco Central de Chile es mantener la estabilidad relativa en el nivel de los precios, y eso lo ha cumplido. Hoy día la tasa de inflación en Chile está menos del 2% al año. Y un segundo punto es que para el Banco Central le está prohibido la compra de papeles de crédito provenientes del gobierno. Y por lo tanto, si el gobierno quiere manejar una política de déficit fiscal, la única manera de financiar ese déficit es yendo al mercado. con todas las repercusiones que eso tiene en la tasa de interés.
En segundo lugar, Cáceres llama la atención sobre el bajo nivel de proteccionismo de la economía chilena. La competencia directa con el resto del mundo habría generado así un sistema económico altamente competitivo y resistente a las fluctuaciones.
Segundo, diría yo, la apertura de la economía chilena. Creo que ha sido realmente un elemento que ha colaborado en mejorar la productividad de la economía de manera muy notable. Hoy día la tasa arancel promedio en Chile es menos del 2%. Por lo tanto, es de las economías más abiertas que hay en el mundo. Eso ha mejorado la posibilidad de una ventaja competitiva y mostrar la ventaja competitiva por la vía de la operación de los mercados, que ha colaborado también enormemente a incrementar la tasa de crecimiento de la economía chilena, que ha estado en un rango bastante favorable incluso en estos periodos de crisis. En los últimos 4 o 5 años la tasa de crecimiento promedio ha estado cercana al 5%, que hoy día es bastante difícil de encontrar en cualquier país del mundo.
En último lugar, el secreto del éxito económico chileno sería la larga tradición de estabilidad institucional que se remonta al siglo XIX y que siempre ha constituido una excepción en una región tan turbulenta políticamente como es Latinoamérica.
Hoy día creo que hay consenso en todos los economistas de que uno de los factores que inciden muy favorablemente en la permanencia de un crecimiento económico está dado en la estabilidad de las instituciones. El año pasado salió un libro, ¿no es cierto?, Why the Nation Falls, ¿por qué las naciones caen? Y una de las razones que aducen los autores de ese libro es que las naciones caen por la ausencia o por el cambio de las institucionalidades. En el caso de Chile, la permanencia institucional ha sido un elemento muy clave para explicar el crecimiento de nuestra economía.
En este sentido, Carlos Cáceres justifica su postura opuesta a un cambio de la Constitución de Chile, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras que la izquierda chilena aboga por reformarla o cambiarla directamente para romper con ese capítulo de la historia del país, Cáceres considera más importante la estabilidad que supondría continuar con el mismo marco institucional. No es oro todo lo que reluce y Chile, a pesar de su constante crecimiento económico, sigue presentando el índice de desigualdad más alto de todos los países de la OCDE e incluso más alto que muchos países latinoamericanos más pobres en términos absolutos, con una puntuación, según el coeficiente de Gini, de 0,503. Chile se sitúa en el puesto 131 del mundo, lo que significa que existen únicamente 26 países con peor distribución de la renta. Cáceres, que es en cierta forma uno de los artífices del modelo de país que ha seguido Chile durante los últimos 30 años, considera que los esfuerzos del Estado tuvieron hasta ahora objetivos más importantes y que es a partir de los próximos años cuando comenzará a plantearse la lucha contra la desigualdad.
El énfasis en el caso de Chile ha estado dado en reducir el sector de la población que vive en condiciones de pobreza. Y ahí ha habido un éxito realmente bastante notable. Una de las primeras medidas que tomó el régimen militar el año 1973 fue medir dónde estaba radicada la extrema miseria. Y el porcentaje de extrema miseria en ese periodo estaba en el rango del 23% de la población. Hoy día, medido con igualdad de coeficientes, esa extrema miseria está en el rango del 3-4%. Por lo tanto, ha habido un cambio importantísimo en reducir los niveles de pobreza. Ahora, el tema que menciona usted, no ha habido igual cambio, igual dinámica en lo que se refiere a la distribución de los ingresos. Pero que aquí uno va por etapas. La primera etapa es reducir, evidentemente, los sectores que viven en situación de extrema pobreza y luego aplicar las políticas para ir generando una mayor equidad en la distribución de los ingresos. Y creo que esa va a ser la etapa en la cual Chile va a iniciarse próximamente.
Además de las grandes diferencias entre ricos y pobres, o quizás en relación con ellas, los estudios detectan cierta desafección de los chilenos hacia el sistema democrático, que, por otro lado, se encuentra entre los más sólidos de la región. De acuerdo con el Latinobarómetro de 2011, solo un 29% de los chilenos consideran que el gobierno trabaja para el bien de todo el pueblo, un porcentaje inferior al de países como Perú, Colombia, Ecuador o Venezuela, y muy por debajo de Uruguay con un 62% o Panamá con un 64%. En el mismo sentido, solo el 34% de los chilenos confía en el gobierno, una proporción muy baja en comparación con el resto de países de la región. Chile es también, según el mismo estudio, el cuarto país latinoamericano donde la población se siente menos satisfecha con su vida, un 62%. Cáceres descarta que se trate de un problema estructural y lo achaca a un estancamiento de la clase política que puede desilusionar a la ciudadanía.
probablemente eso obedezca a que la gente no se sienta representada por los partidos políticos. Puede ser que haya una debilidad de que los partidos políticos son instituciones todavía muy cerradas, que impiden la renovación de la gente. Tenemos elecciones parlamentarias y hay personas que han estado en el Parlamento 30 años y que quieren seguir estando en el Parlamento y que no abren espacio a la gente joven.
¿Y cuáles son los retos del Chile en los próximos años? Además de las mencionadas mejoras en la distribución de la renta, el ganador de las próximas elecciones tendrá que pulir ciertas cuestiones que todavía chirrían en los engranajes del país, según opina Cáceres.
Tarea de modernización del Estado. Yo creo que hoy día, entiende, el Estado juega todavía un rol importante en materia de ineficiencia. Y dado, entiende, la importancia que yo por lo menos le asigno a la mejora en la productividad para permitir crecimientos económicos más elevados, un tercer punto, que es bastante delicado en el caso de Chile en el día de hoy, está vinculado con el sistema energético. El tema energético, por problemas de carácter ambiental, ha sido muy difícil llevar adelante, ¿eh? Nuevas inversiones, fundamentalmente en la parte hidráulica, en la cual Chile tiene ventajas competitivas, pero movimientos ambientalistas, ¿entiendes?, han impedido llevar adelante una serie de inversiones, y hay allí un reto muy significativo para el próximo gobierno de cómo va a abordar el tema de la necesidad de que la energía crezca en forma paralela a lo que se espera que crezca el proceso económico.
El tercer reto que Chile deberá abordar en la próxima legislatura es, según Cáceres, la construcción de nuevas infraestructuras que mejoren las comunicaciones y faciliten la integración económica de todas las regiones del país. Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Carlos Ferrer les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Por el momento, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.